Abrimos nuestro universo legal, un espacio para resolver dudas o cuestiones legales. Ya sabéis que en el anterior capítulo de este espacio hablamos sobre herencias y testamentos. Naroa Balsategi, egunon, ¿ni has heredado? ¿Has hecho testamento?
Todavía no, pero lo haré. Pero también me interesa mucho el tema de hoy. La cuestión es que en el anterior espacio, pues precisamente hablando de esto de herencias y testamentos, nos dimos cuenta de que en la comunidad autónoma del País Vasco, bueno, pues que no hay muchas diferencias entre el matrimonio y la pareja. De hecho, no al menos a la hora de nombrar como heredero a la pareja. Sin embargo, es cierto, bueno, pues que parece que conviene ahondar un poco en esto del derecho de familia y profundizar en estas cuestiones, pues porque Aratz, al parecer, son mucho más amplias de lo que pensamos. Y como esto también nos interesa mucho, pues primero vamos a enterarnos de esto y luego ya si eso hacemos el testamento.
¿No? Para eso tenemos siempre a nuestro abogado de referencia, que es Mikel Roa. Egunon.
Muy buenas. Aquí estoy un día más. Encantado de hablar de qué pasa cuando se acaba el amor.
Efectivamente. Cuando se rompe, a veces se rompe de tanto usarlo, a veces lo han usado otros por ti.
Efectivamente.
Y a veces son cosas que pasan así, simple y llanamente. Estamos hablando del matrimonio, evidentemente. Hay dos figuras que podemos analizar, la del matrimonio y la de la pareja, de hecho. ¿Es lo mismo?
Bueno,
¿la situación legal es la misma?
A nivel legal, es decir, las consecuencias que puedes tener, podemos decir que sí. Es decir, al fin y al cabo todavía hay reformas que se están dando para que la figura de la pareja de hecho se asemeje a la de el matrimonio. Por ejemplo, tema de permisos al casarnos. Este año ha habido una reforma en la cual pues ya se disfrutan por la parte de la pareja de hecho y del matrimonio de los mismos días de la luna de miel. Entonces, pues bueno, a efectos prácticos podría cambiar un poco, pero sobre todo a la hora de llevarlo a cabo. Por ejemplo, la pareja de hecho es un mero trámite administrativo, se puede hacer aquí en la calle Samaniego, pides cita previa, como todo ya en la vida, y te das de alta, y luego te puedes dar de baja, y ya está, se acabó. El matrimonio, pues bueno, hay más, digamos, cambios. Es decir, podemos casarnos a día de hoy por la notaría, unos 300 y pico euros el expediente aproximadamente. Uh-huh. Yo digo precios que suelen interesar bastante. En el juzgado, largas colas de espera, es así. Ahí está bastante colapsado, como siempre el juzgado, para qué engañarnos. Luego también tenemos el matrimonio canónico, evidentemente. Es decir, que puedes ir a la iglesia, que yo creo que a día de hoy tampoco habrá muchas colas, pero depende de lo que quieras, pues igual sí que la tienes.
Depende de la iglesia.
Efectivamente. Y luego, por último, podemos casarnos también en el ayuntamiento, que serían civiles, todos ellos menos el canónico. Y por último, si alguien se quiere casar por algún otro tipo de confesión religiosa, pues también puede. Uh-huh. Te casas y luego se inscribe en el registro. Pero claro, cambia bastante, ¿no? Es decir, pues el papeleo que tienes que hacer para casarte, por ejemplo, en el registro civil, es, digamos, superior, plazos de espera, al de la pareja de hecho, que se hace ahí en, como decía, en Gobierno Vasco, calle Samaniego.
Ojo, pues que parece, por lo que dices, que al final llegará un momento. Sabemos que no está equiparado al mismo nivel en el Estado, aquí sí, pero que al final, o uno u otro, sin tener tanta diferencia, o que igual más burocracia tenga el matrimonio, iba a decir que fuera a desaparecer, pero lo dudo porque el eclesiástico seguirá ahí, ¿eh? Pero no sé si llegaría el momento en el que, al ser dos figuras que son iguales y que al final en la práctica tampoco tienen tanta diferencia, van a desaparecer, o uno de los dos vaya a desaparecer.
No creo, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en la pareja de hecho el tema del régimen económico lo tienes que estipular, tienes que venir funcionando de una manera. Sin embargo, cuando te vas a casar, como comentamos en pasadas sesiones, pues sí que es cierto que tienes que estipular capitulaciones matrimoniales si quieres una separación de bienes. Uh-huh. Si no, te casas en gananciales.
Uh-huh. Vamos a buscar, si es que las hay, las 7 diferencias entre pareja de hecho y matrimonio. En el caso de tener hijos, ¿es más beneficiosa una figura que otra?
Bueno, vuelvo otra vez, a efectos prácticos en realidad da igual, porque ahora mucha gente, por ejemplo, no se casa ni se hace pareja de hecho y tiene una criatura, el día que se quieren separar porque han dejado la relación, tienes que ir al juzgado a establecer un procedimiento de medidas en relación al menor. Igual pasa con la pareja de hecho. Y si te casas, pues sería un divorcio con medidas. Es decir, que luego a efectos prácticos, en realidad te da un poco igual. Siempre es recomendable pues el casarse o pareja de hecho. ¿Por qué? Porque a efectos también, imaginemos, ¿no? Voy a apuntar a mi hijo al colegio, etcétera. Tienes que estipular, uno, que está inscrito en el registro civil, que eso va a estar siempre. Pero imagínate que te separas de esa persona. Yo ahora mismo me separo y me he ido a Gobierno Vasco a una mediación a establecer unas medidas. Oye, pues tú te quedas con el niño o la niña tal día, yo tal... Bueno, venga, perfecto, estupendo. Y alguno la incumple. ¿Pensáis que eso tiene fuerza para ejecutar o no? Os pregunto.
Yo diría que no mucha.
No, papel mojado. Te lo tiene que decir un juez. Por tanto, ahí están pequeñas diferencias.
Uh-huh. Y a la hora de escoger entre matrimonio y pareja de hecho, uh-huh, ¿recomiendas más una que otra?
Sí, yo siempre recomiendo el matrimonio, porque van dándose pequeñas reformas, como decía antes, ¿no? Yo me casaba, bueno, ya, pero estaba como pareja de hecho. Pero y los 15 días, tengo que mirarlo en el convenio colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se van asemejando. A día de hoy están muy, muy equiparadas, pero mi recomendación, bueno, pues en fin, también depende un poco del contexto que le diga a cada persona. Es que me voy a casar. Bueno, no deja de ser un contrato. Yo es que lo veo como un contrato. Me voy a casar este año, ¿eh? Pero yo lo veo como
tu futura mujer lo sabe, ¿no? Que lo ves,
sí,
así.
Entonces, se van ya equiparando, pero a día de hoy, pues bueno, me parece quizá un poquito más beneficioso casarse.
Y luego ya nos da igual si hacemos este matrimonio por el ayuntamiento, uh-huh, es decir, un matrimonio civil, que si lo hacemos por la notaría o si lo hacemos finalmente en el juzgado. Eso la vía es. Cualquiera sería válida.
Sí, eso es. De hecho, la diferencia fundamental es el aspecto económico a la hora de divorciarse. Eso yo creo que es palmario. Si me quiero dar de baja del registro de parejas de hecho, voy y me doy de baja. No necesito el consentimiento de la otra persona. Igual que para divorciarse. Yo, si me divorcio. Antiguamente en España no podías, ya sabéis. Bueno, en fin, menos mal que hemos avanzado. Y antiguamente en España te tenías que separar y luego divorciar. Eso para los abogados nos venía genial, eran dos procedimientos.
Ahora hablamos del divorcio, que todavía no nos hemos casado, ¿eh?
Pero digamos que para divorciarte tienes que pasar por el juzgado y es más cuantioso económicamente porque necesitas abogado, procurador.
Ajá.
Pero hay una reforma, y con esto termino el tema del divorcio, así aunque luego sigamos hablando, y es que si desde el año 2015 te quieres divorciar, no tienes hijos o los hijos son mayores de edad, pero es de mutuo acuerdo, vamos, que no haya ahí ningún tipo de tensión, aunque la haya, no es mucha, te puedes divorciar en el notario. Y es mucho más económico que irte al juzgado, claro.
Vale, vale.
Obviamente.
Necesitas abogado, ¿eh? Tendré que decirlo.
Claro, claro. Eso también hay que decirlo. Vamos al paso previo. Vamos, sí, a intentar casarnos.
Vale.
Estamos en ello, ¿no? Uh-huh. El momento del acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Separación de bienes o bienes gananciales? Uno, no sé si, igual tú por tu experiencia nos puedes decir, sacar este tema a colación crea un poco de conflicto en la pareja. Eso por una parte. Y dos...
Depende si uno tiene mucha pasta. Uno de los dos tiene mucha pasta.
Bueno.
Claro.
Vale. Vale. Bueno, eso por una parte y luego por otra, la recomendación. ¿Cuál es tu recomendación y qué es lo que hay que hacer en el caso de la separación, vale, de bienes? En el caso de los bienes gananciales, estoy por hecho que no mucho, pero bueno.
Uh-huh. Vale, mira, pues resumidas cuentas, si quieres elegir una u otra, yo aconsejo la separación de bienes. Desde el punto de vista de que cuando tú te divorcies, si te divorcias, no vamos a ponernos en lo peor, vas a poder liquidar tu régimen económico enseguida. Es decir, lo que es tuyo y lo que es mío, punto, no hay más. Sin embargo, si te quieres divorciar estando en gananciales, tenemos que ir a un procedimiento de liquidación de régimen económico matrimonial. Traducido esto, quiere decir que tenemos que poner todo lo que hay junto con sus deudas y dividirlo. Lo cual es bastante, bastante largo, bastante económicamente poco agraciado, vamos a decirlo así.
¿Y se divide todo a partes iguales?
Sí, salvo aquello que sea privativo tuyo, por ejemplo una herencia. Uh-huh. Por eso yo igual a un cliente que está ya quizá un poco, bueno, enfadado, ¿no?, y se quiere divorciar, le recomiendo que si va a recibir algo en una herencia, lo mejor es que lo ponga en una cuenta aparte, que no lo mezcles, si no luego hay que contarlo, es un rollo. Entonces, pues bueno, esos consejos también están ahí.
¿Cuánto cuesta hacer la separación de bienes? Porque entiendo que cuando te casas vas a gananciales, salvo que tú hagas el trámite. Vale. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dónde se hace? ¿Cuánto tiempo antes de casarse? ¿O si se puede hacer a posteriori? ¿Cómo es este trámite?
Muy buena pregunta.
Las relaciones matrimoniales.
Suele costar alrededor de unos 50-60 euros en la notaría, muy similar a la herencia. Y lo tienes que hacer con carácter previo si quieres que en el momento en el que te cases ya estés en separación de bienes. Por tanto, nada, vas allí con tu DNI, has dado ya tus datos, te lo tienen preparado, firmas y te dicen que el día que te cases, que cada uno sus cosas. Y se acabó.
Uh-huh.
Sin embargo, si te has enterado a posteriori y dices, bueno, yo es que veo que voy a pegar un pelotazo con esta empresa, voy a hacer separación de bienes ya. Bueno, pues ahí lo que puedes hacer es inscribir la separación de bienes, pero todo ese tanto por ciento de tu matrimonio que has estado desde que te casas hasta la separación de bienes, todo lo que se ha generado ahí es ganancial.
Uh-huh.
Esa es la diferencia.
En todo caso, la separación de bienes es siempre una garantía, vamos a decir, por si en algún caso hipotético te separas y para poder recuperar aquello que era tuyo o no tener que repartirlo de alguna manera. No es para que durante el matrimonio haya alguna figura de nada, es de cara a ese posible final, ¿no?
Eso es, eso es. Al final es una manera de disponer lo que vayamos generando. Oye, pues mira, yo he generado mucho y tú poco. Bueno, pues si quieres lo compartes. Uh-huh. Pero bueno, más allá de luego liquidar las cuentas en común. Pero mirad, voy a hacer aquí una... Yo creo que esto interesa bastante a la gente, ¿no? Porque imaginemos que yo me caso, separación de bienes, y tengo mi casa que es propia. Me caso, bueno, pues perfecto, y llega un momento en el que tengo hijos y me divorcio. Si la guarda y custodia de mis hijos y de los hijos de mi pareja se la queda a ella,
sí,
lo que va a pasar es que si le dan el uso y disfrute de la vivienda, se quedará ahí hasta que los hijos sean mayores de edad o independientes económicamente, aunque la vivienda sea mía en propiedad. Y aquí, País Vasco, bastante interesante, ley del año 2015, muy muy importante esto, dice que si esa persona, estando en esa vivienda con los hijos, porque al final tienen que crecer en algún sitio, ¿no? Se van a quedar ahí, se echa pareja y la mete en casa, se puede extinguir el uso y disfrute de la vivienda. Por tanto, se podría ir de allí. Interesante, ¿verdad?
Sin casarse.
Sin casarse.
Simplemente demostrando, sí, que está conviviendo con otra persona.
Eso es.
Bueno, pero tiene que demostrar que hay una, claro, convivencia, claro, claro, claro.
Va, consumos, etcétera, etcétera. Se ve mucho en familia el tema de los detectives privados. Lógico.
Claro, es verdad. Bueno, en fin, nos hemos casado, hemos hecho todo el papeleo, no aguanto a mi pareja o no me aguanta a mí, o en fin, lo que haya podido pasar, y nos enfrentamos al proceso de esa separación o divorcio, que no es lo mismo separarse que divorciarse.
Eso es. La separación no extingue el vínculo matrimonial del todo, sino que, bueno, digamos como que lo dejas un poco para después. Ya hoy en día yo no...
Me lo estoy pensando.
Sí.
Nos damos un tiempo.
Se cesa la convivencia. ¿Vale?
Como los reyes y las infantas.
Efectivamente, sí.
Bueno, cada uno en su casa, pero y ya está. No hay ningún cambio más ahí.
No, bueno, digamos que es como si se quedase suspendido,
pero
el matrimonio.
¿Tienes que hacer algún papeleo? No.
Sí, tienes que pasar por el juzgado. Por eso a día de hoy, si te divorcias, dices, se acabó con todo y se acabó. Uh-huh. Es decir, separarte, cesa la convivencia y se suspende el régimen económico, es decir, que no generamos nada más juntos, y el día de mañana, si quieres, te divorcias o si quieres, vuelves, pero el divorcio ya directamente acabas con todo. Digamos que a efectos prácticos sería así.
Me está entrando una duda a raíz del ejemplo que has puesto anteriormente. Tú has dicho, bueno, nos hemos divorciado, uso y disfrute, guarda y custodia de los hijos de la mujer, pero el piso es de él, uh-huh, del ex, vamos a, sí, decir. Bueno, si entra con la pareja, si se muestra que hay una convivencia, puede echarla de casa de alguna manera. Bien, este es el ejemplo que has puesto antes.
Sí.
Pongamos que se han separado, están divorciados, la guardia custodia, bueno, pues es de ella, uh-huh, el piso es de él, del ex, ha tenido un accidente, ha fallecido.
Vale.
Ese piso, porque ya estaban divorciados,
sí,
ese piso podría terminar siendo de ella, de la expareja, pero que a su vez es la que tiene la guardia y custodia de los hijos.
No, lo heredaría los hijos si tendrían la, pues bueno, en este caso la madre, no lo sé el usufructo, pero para la disposición del mismo, porque tiene que velar por los hijos, entonces se podría volver al piso realmente. Es decir, claro, pero nunca sería de esa persona, es decir, de esa madre, porque en realidad ya cuando tú te divorcias se extinguen los derechos sucesorios. Uh-huh. Entonces sería para los hijos en ese momento menores de edad, pero la madre tendría que estar allí con ellos. Qué mejor sitio, evidentemente, ¿no?
Uh-huh.
Eso es.
En el caso de divorciarnos, ¿es lo mismo cuando hay hijos de por medio que cuando no hay? La práctica nos dice que no.
No.
La teoría legal o jurídica nos dice lo mismo.
Vale, cuando no hay hijos, en realidad suelen ser trámites bastante sencillos. Es decir, pues bueno, si es contencioso, vas al juzgado y te divorcias y ya está. Es decir, abogado, procurador, uh-huh, y repartimos lo que haya. Pero no están los hijos, por tanto no hay que discutir la guardia y custodia. Ni la patria potestad, ni el régimen de visitas, ni la pensión de alimentos, ni los gastos extraordinarios, ni el uso y disfrute de la vivienda, como veis hay un montón de cosas, uh-huh, ¿no? Suele ser más rápido. De hecho, la opción de ir al notario es bastante ventajosa. Es decir, oye, vamos allí, terminamos con todo, nos asesora un abogado, vamos un día, firmamos y se acabó, me divorcio, se inscribe en el registro y adiós, muy buenas. Sin embargo, cuando hay hijos, se pone todo bastante más complicado. Bueno, aparte de que normalmente ya cuando hay hijos y vamos al juzgado, tenemos que pasar por el informe psicosocial. vamos, que hay que ir allí a hablar un día con una psicóloga, normalmente del juzgado, que te, bueno, pues aconsejan, ven qué es lo mejor, si la custodia exclusiva, compartida, es decir, es un trámite bastante más largo. Sí, sí. Y bien te, digamos que tienes que tener muy buena suerte para salir de ahí con un buen informe, porque luego la verdad es que eso es bastante importante. Pero bueno, Ministerio Fiscal también tiene que estar, porque hay menores de por medio, tiene que velar por el interés del menor, etcétera. Es bastante más extenso y caro, claro.
Claro, pero todo eso también es en un momento en el que ya ese divorcio, ese proceso de divorcio está siendo bastante más complicado de lo que sí. En un inicio se puede presuponer, ¿no?
Efectivamente. Eso sí es contencioso y si es de mutuo acuerdo, simplemente pues hablamos entre ambos abogados, lo normal, redactamos un convenio regulador y establecemos las medidas. Oye, pues mira, es que ella no puede estar con una custodia compartida por sus horarios de trabajo. Vale, estupendo. Pues vamos a establecer unas medidas en las cuales hablemos de visitas durante la semana, fines de semana alternos, pensión de alimentos, gastos extraordinarios, etcétera. Gastos extraordinarios, por cierto, muy importante, que la gente no lo suele tener en cuenta, pero son aquellos que se establecen de manera que no están previstos. Por ejemplo, ortodoncia, gafas, etcétera, uh-huh. etcétera. Y hay gente que pues no los negocia mucho, pero luego depende, ¿eh? Porque el dentista no es barato.
Aquí tenemos que negociar las custodias compartidas uh-huh. y las patria potestad también.
La patria potestad es el mayor ámbito de disposición sobre la esfera de un menor. Pongo un ejemplo. Yo si ahora tengo hijos, la patria potestad estaría en si tenemos que tomar una decisión por si le operan uh-huh. o cambio de colegio, etcétera. Vale, eso estaría en la patria potestad. La guardia y custodia simplemente es en aquel momento en el que con quién van a pernoctar, ¿de acuerdo? ¿Qué van a comer hoy? Ese tipo de cosas.
¿Y la patria potestad también puede ser compartida? ¿Como sí, la guardia y custodia?
Siempre, normalmente es compartida. Es raro que te quite la patria potestad porque en realidad estaríamos hablando de que no tienes ningún tipo de decisión sobre tus hijos.
Claro.
Entonces, la patria potestad suele ir de plano para ambos y la guardia y custodia suele ser, pues eso, lo que discutimos.
Uh-huh. En el caso de una pareja, de hecho, hemos dicho que el trámite es mucho más sencillo, pero cuando hay hijos de por medio, toda esta parte también tenemos que negociarla.
Sí, 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 desde luego. Ese efecto es práctico, es igual. Eso es. Lo único que no hay un divorcio de por medio, sino que ya hemos disuelto. Y ya está.
Uh-huh. Bueno, pues...
pues ha quedado claro.
Ha quedado todo muy claro.
Ha quedado claro.
Porque el amor no siempre es para siempre.
Efectivamente.
Entonces, hay que tener todo previsto, ¿no?
Nos vale prevenir que curar.
Esas cosas hay que hablarlas y vamos a ir a un régimen.
Pero qué difícil
u otro.
Es a veces hablar de ciertas cositas. Es que ahí es cuando luego vienen los problemas.
Eso también
¿no?
porque hay mucha gente que piensa que por mentar y hablar de estas cosas parece como que estás ya pronosticado tú el final
sí, sí,
de
es
las
clásico.
Cosas. No, esto es ser previsor.
Y da lugar a bastantes conflictos, de hecho. Sí,
efectivamente. Sí. Miquel Roa es nuestro abogado en nuestro universo legal. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias, adiós.